Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues no es fácil que nos hagamos cargo de lo que ocurrió cuando Jesús empezó a predicar, cuando comenzó su vida pública, como había una gran expectación por la llegada de el Mesías, el profeta, el enviado de Dios, y por otra parte, como aquel que parecía ser el enviado de Dios tenía una actitud muy desconcertante. Los judíos estaban esperando otra cosa, un Mesías distinto, y a pesar de que ese predicador, ese rabí, hacía grandes prodigios, grandes obras, no era exactamente lo que ellos esperaban, no llenaba sus expectativas. Y comenzó a haber mucha controversia, que recoge San Juan en el capítulo 5, dice: en aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió en la gente una división por causa de Jesús. Algunos incluso querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Algunos comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta esperado. Otros decían: no, mira, no puede ser, tiene que venir de la región de Judea, en concreto de la casa de David, de la ciudad de Belén. Y había gran controversia, surgió una división por causa de Jesús, al grado, dice, de que algunos querían apoderarse de él, matarlo. Y aquello que ocurrió, ¿dónde? Está prendido. Y aquello que ocurrió en aquella época, en aquel tiempo, esta división por causa de Jesús, sigue teniendo lugar también ahora. Porque hay que tomar una opción. Con Jesús siempre tenemos necesidad de definirnos. Así, ¿qué digo yo de él? ¿Qué confieso? Y seguramente podré decir: bueno, yo confieso lo que digo en el credo. En esa doble expresión del credo, la expresión más breve del credo de los apóstoles, la expresión más larga del credo de Nicea, Constantinopla, voy a confesar: creo en Jesucristo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Estoy recitando el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles. Y si recito el credo de Nicea, confieso más cosas. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. nacido del Padre antes de todos los siglos, creo que ha nacido del Padre desde la eternidad, antes de todos los siglos existe, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Estoy confesando su divinidad, incluso afirmo que tiene la misma naturaleza, que es consustancial al Padre. Y digo también, por quien todo fue hecho, este es Jesucristo, este es el Verbo de Dios, este es el Hijo unigénito, este es el Logos, por quien todo fue hecho, la sabiduría divina. Y después confieso su encarnación, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, se encarnó de las entrañas purísimas de Santa María Virgen, se hizo hombre, vivió con nosotros, habitó entre nosotros, nos enseñó, nos dejó una maravillosa revelación. Y todo está muy bien que yo lo confiese, que yo lo crea, que yo lo enseñe, pero después tendré que hacerme una pregunta parecida, pero con un matiz, decir, bueno, ¿y cuál es tu relación con Él? Así como podemos decir, pues sí, yo conozco esta persona, este señor se llama así, nació este día, tuvo sus estudios, este es el señor fulano de tal. Ah, qué bueno, ¿y qué más? Bueno, es mi padre. Ah, ya hablas de tu relación. ¿Cuál es tu relación paterno-filial con él? O podré decir, pues, este señor es así, y así, y así, y así, y así. ¿Cuál es tu relación con él? Pues no sé, es mi patrón. Yo soy un obrero de una empresa y él es mi jefe. Y me da órdenes y es así como patrón o asá. Y lo mismo tendré que decir, bueno, y ok, ya confesaste quién es Jesucristo, ahora di cuál es tu relación con Él. ¿Qué vas a decir de Él en cuanto a tu modo? Y ahí podríamos decir, pues las respuestas son inagotables. Aquí también puede haber muchísima controversia, no solo pues porque yo digo cuál es su esencia o su naturaleza, que ha habido muchas controversias, ¿no? Y a ti, él y tú, ¿qué pasa? ¿Cómo es tu relación con él? Porque acuérdate que eres persona, y las personas se caracterizan precisamente porque resuenan en otro, personare, que yo vibro en otro y el otro vibra en mí, que no soy una cosa, que no soy una banca, no soy una piedra, no soy una planta, ni siquiera soy un animal, sino soy una persona, un ser espiritual, y su realidad de persona tiene una relación, un modo en mi propia persona. Y entonces voy a poder pensar también, bueno, ¿y qué dijo de él, de su relación conmigo, y qué digo yo de mi relación con él? Y puedo decir, bueno, él dijo, pues un modo de relación, entre otros muchos, dijo, yo soy el buen pastor, yo soy tu pastor, bueno, yo te voy a pastorear, acuérdate que no dejes de considerarme así, tú eres una oveja de un rebaño, pero no es un rebaño cualquiera, porque no es un pastor cualquiera, es un pastor bueno, un pastor tan bueno que conoce a sus ovejas, y sus ovejas lo conocen a él, lo conocen como pastor, y él las conoce como ovejas. Si él tiene cuidado de sus ovejas, al grado de que da su vida por sus ovejas, al grado de que dice, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Se establece, por lo tanto, un vínculo de amor y reconocimiento. Y nos dice, sin embargo, bueno, pues mis ovejas escuchan mi voz y mis ovejas me siguen. Yo estoy siempre pendiente de mis ovejas. Yo no huyo cuando viene el lobo, cuando tengo una dificultad, yo estoy siempre con ellas. Y por eso es muy bonito ver cómo a lo largo de la Escritura, pues aquellos que tienen que son figura de Cristo, que han sido guías del pueblo, no son campesinos, ni son pescadores, ni son comerciantes, ni siquiera son obreros, sino que son pastores, como por ejemplo Moisés, pastor del rebaño de su suegro, David, pastor del rebaño de su padre. Pastores, se voy a encargarte el pastoreo, porque yo voy a ser el pastor por antonomasia. Y no solo nos presenta figuras de esa realidad, sino que también nos revela el Salmo 22, tan bonito, en la que pone en nuestra boca las palabras que quiere que le digamos. ¿Qué quiero que me digas? ¿Cómo quiero que te refieras a mí? Entonces efectivamente podré empezar a decir ese salmo, que pues la verdad es que es posiblemente el salmo más conocido, y sería muy bueno que yo me lo aprendiera de memoria, porque es bueno que yo repita esas palabras muchas veces, y otras palabras del Señor que también van a ayudarme a decir, toma tu postura, o sea, toma tu opción. ¿Qué opción haces por Jesús, como aquellos contemporáneos suyos? ¿Sé quién dices que es para ti? Pues el Señor es mi pastor, nada me falta y nada me faltará, nada me falta porque es mi pastor. ¿De qué te falta a ti? Pues quisiera esto, quisiera aquello, no lo tengo. Se te está olvidando quién es tu pastor, quién te conduce yendo por delante, quién te habla para que no te pierdas. Nada me falta. Y por lo tanto, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Otra vez tendré que creérmelo y decir, a ver, ¿estás en una fuente tranquila? No, pues quién sabe a qué pastor has seguido. ¿Quién sabe qué voces escuchas? ¿Quién sabe quién te conduce? A lo mejor te conduces tú. Ten cuidado, porque es muy, muy peligroso ir por otro lado. ¿Por qué hay tantas cosas malas en el mundo? Pues porque no escuchamos al pastor, ¿sí? Porque no hacemos la voluntad de Dios. A lo mejor ahorita ya se hubiera curado pues el SIDA, o ya se hubiera arreglado no sé qué, pero pues el investigador que iba a venir a curar el SIDA, pues lo abortaron. Entonces no llegó, lo tenía previsto Dios, y su madre lo mató. Pues estaba previsto que viniera ese investigador sabio, o ese santo que iba a venir, y de pronto pues por una situación no llegó. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El mundo tiene una gran inquietud, una gran sed, no se sacia la sed y están inquietos. Si tú sabes dónde descansar, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo descansar de verdad? Pues solamente puedes descansar en Dios. No es posible encontrar un verdadero descanso en nada ni en nada. A cada rato aparecen teorías, ¿no? La teoría de no comer sal, la teoría de tomar mucha agua, la teoría de no exponerte a los rayos del sol, la teoría de las gotas de no sé qué, la teoría de esto. Opta por Jesús, tu pastor. Ahí está tu descanso, ahí están tus verdes praderas, ahí está la reparación de tus fuerzas. Nada ni nadie te va a poder hacer descansar, nada te va a reparar de fondo las fuerzas. Él es tu pastor. Si no niegues, no queremos, Señor, negar que eres nuestro pastor en cada momento. Voy a hacer la opción por ti ahorita y en la hora siguiente y al minuto siguiente y en esta situación y en aquella otra. Tengo que estar haciendo siempre la opción, ¿no? No soy como los ángeles, que ya tomé una decisión para... No, tengo que hacer siempre la opción. No soy como aquellos esposos que piensan que porque ya se casaron y dijeron te acepto como esposo, te acepto como esposa, pues ya no tiene nada que hacer. No, es que tienes que estar haciendo la opción de tu esposo siempre. Tienes que estar haciendo la opción de tu pastor siempre. Tú me pastoreas. No quiero vivir siempre con una inquietud que además tengo la pena de decir que nunca se satisface. Nunca se colma. Como vemos, es que ya tengo 1,000,000,000 de dólares, pues quisiera 20,000,000,000. Es que ya tengo 20,000,000,000, bueno, quisiera 80,000,000,000. No se sabe. Es que ya conseguí meter 100 goles en el campeonato de fútbol, bueno, pues quisiera meter 200. Es que ya conseguí meter 200, bueno, 300. No descansan, como vemos en las vías de comunicación rápida del tráfico, pues cómo va la gente como loca. Ah, tranquilo, hombre, ¿dónde vas? No sé, pero tengo mucha prisa. No sé a dónde voy. No sé, estoy corriendo. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, Él es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas, en verdes praderas me hace recostar, repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo. Qué bonito. No, si lo oyes, ten la seguridad de que vas caminando por donde debes. ¿Cómo lo oigo? Pues con lo que te pasa cada día. En cada momento pregúntale. No le preguntes, ¿por qué me mandas esto? Es una pregunta muy mala. No, no preguntes por qué. Pregúntale, ¿qué esperas de mí aquí? Eso sí. Porque si te pregunto por qué, no tienes por qué explicarme. No tienes por qué decirme todo tu proyecto. Solamente me pides que haga el siguiente paso, que dé el siguiente paso. No sé qué viene después, pero quieres que en esto que puedo yo ahorita ya ir por el sendero justo, vaya por ahí. Es decir, yo lo que quiero es amarte más en esta situación, unirme a ti, abrazarme la cruz, transformarme en ti, no rechazar. Qué feo es que rechacemos. Hoy te piden algo, no rechaces. Un encargo más, una nueva tarea, una gente que vino a pedirte que la oyeras, no la rechacen. Es un mensajero de Dios. No te pongas de mal humor con nada, no te pelees por nada y sea una oveja buena de tu pastor. No seas una oveja rebelde. Deja que te cargue sobre sus hombros, porque te conduce por el sendero justo. Si no, no vas a tener descanso. Te vas a empezar a pasar mal. A lo mejor te vas a enfermar, se te va a derramar la bilis, te va a dar más gastritis, te va a llegar un fuerte dolor de cabeza. Porque, como dice, oye, yo no tengo contrariedades. Ojalá digamos eso de San José María. O sea, ¿tú qué contrariedades tienes? O usted le dijo, Señor, que está enfermo, ¿qué contrariedades tiene? No tengo ninguna. Pues no tengo ninguna contrariedad, todo me parece muy bien. Sonrío ante cualquier realidad que me llega. Es mi pastor. ¿Cómo le voy a hacer? Pues escucha su palabra. ¿Qué palabra me dices aquí, Jesús? Y cree su palabra. Te dice, pues no sé, no tengas miedo. No tengáis miedo, mi pequeño rebaño. No tengas miedo ahí. Ha sido del agrado del Padre darte el reino. Cree en la palabra de Dios. Apóyate en la palabra de Dios. Hoy te estamos recordando una palabra de Dios, que es este salmo. El Señor es mi pastor. Tú repite, el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque el salmo lo inventó, lo inspiró Dios para que tú se lo dijeras, para que lo hicieras carne de tu carne, para que lo guardaras en tu corazón. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Pues aunque camine por cañadas oscuras, aunque tenga una situación negra, Hay un escritor francés converso que tuvo una vida muy difícil, que se llama Léon Bloy, y dijo al final de su vida lo siguiente: jamás, jamás los acontecimientos temidos por mí han tomado el mal cariz que mi asustadiza fantasía me hizo presuponer. Nunca pasó lo que mi asustadiza fantasía. La divina providencia, con su misericordia silenciosa, desarrollaba su plan, y he aquí el resultado. Todo se arregló de la mejor manera, mejor de lo que yo esperaba, mejor de lo que yo jamás me hubiera podido imaginar. Para Dios no hay ninguna solución insoluble cuando con entera confianza en Él estamos seguros de que sus planes no quieren más que nuestra alegría, nuestra completa alegría. Pues a veces como se oye, ¿no eres muy feliz? No tiene la culpa Dios, no tiene la culpa las circunstancias, no tiene la culpa otras personas, es que no te has puesto de verdad en el rebaño del pastor. No es Jesús para ti tu pastor. ¿Quién sabe qué es? A lo mejor es, pues, no sé, una gente temida, lejana, extraña, inaccesible, incognoscible. Pues para Dios no hay ninguna situación que no se arregle, mucho mejor, como decía también San José María, le gustaba poner prima, più, meglio, antes, más y mejor, mejor, qué maravillosas cosas me deparas, qué increíble historia de amor, de felicidad, de alegría. Que nos dé pena decir, es que no eres suficientemente feliz, qué pena. No tienes suficiente paz, qué pena. No estás suficientemente descansando en Él, qué pena. No estás ilusionado, pues qué pena. Qué pena me da que hayas escuchado otras voces, que te hayas ido por otro camino, que tengas otros pastores, un pastor, un solo pastor. No digas otras voces. El Señor decía, van a venir muchos que en mi nombre les dirán, yo soy el Mesías. Pues sí, vienen muchos y dicen, no por aquí, no por allá, ahora esto, ahora lo otro. Y sobre todo, pues estoy oyendo muchas veces mi propia soberbia. Qué pésimo pastor soy yo de mí mismo. Qué mal consejero. Qué mal piloto de mi nave. Yo tengo que ver otra brújula, no la mía, otra estrella que me conduzca. Pues aunque camine por senderas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Preparas una mesa ante mí a despecho de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. O sea, ¿qué detalles? Vas con un detalle y otro detalle. Me unges la cabeza con perfume. Me perfumas. Pones unos platillos suculentos ante mí, aunque mis enemigos, pues a lo mejor se llenen de envidia. Mi copa rebosa. No echaste poquito vino, sino está rebosante mi copa. Eso eres tú para mí. Una cosa muy buena, como siempre, cuando tengas problemas, pues siempre acude a la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. No creas a la serpiente del paraíso que te va a hacer pecar o que te va a llevar por otro lado. Cree en la palabra de Dios. Haz constantemente actos de fe, actos de confianza. Haz mucha oración. Escucha su voz interior, pregúntale aquí qué, Señor, en esto qué quieres de mí. No por qué, no. Pues, ¿qué esperas aquí de mí? ¿Permitiste esto para que yo te ame más? ¿Para que esté más cerca de la cruz? y me vas preparando esta mesa y vas ungiéndome mi cabeza con perfume y me vas llenando mi copa. Así es el Señor, como esos meseros que están siempre pendientes de que si ya tiene poquita líquido una copa, llegan y le sirven más y le vuelven a servir, le llenan el vaso. Te voy a llenar, te estoy llenando siempre, acuérdate que eres un vaso. Como dice el Papa Francisco, eres una persona cántaro, déjate llenar, pero de lo bueno, de ese vino bueno. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Todos los días, también hoy, me acompaña tu bondad y tu misericordia. No se apartan de mí tu bondad y tu misericordia. Hay veces que decimos, híjole, hoy no debía haberme levantado. Todo me ha salido mal. No sé, me fue pésimo en el tráfico, me siento mal, dormí horrible, no dormí. Tuve una dificultad y una contrariedad y, bueno, cree en la palabra de Dios. Di, Señor, aquí también están presentes tu bondad y tu misericordia, me acompañan todos los días de mi vida tu bondad y tu misericordia, y habitaré, porque tú eres mi pastor, en la casa del Señor por años sin término, para siempre. Tengo la seguridad de que habitaré en la casa del Señor, que no permitirás que yo me descarríe. Y si alguna vez me descarrío, sigue siendo para mí buen pastor. Me vas a ir a buscar, me vas a curar, me vas a poner sobre tus hombros. Eres el buen samaritano, el buen samaritano por antonomasia. Me pondrás otra vez en el redil. Pues mi relación, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo Eterno, es el engendrado por todos los siglos, por el Padre. Pero mi relación con Él es así. Ese matiz tan bonito que ha querido que yo comprenda y que pues, emplea una figura humana, una imagen humana, que nos puede resultar bastante fácil de comprender, pero que como siempre se va a quedar corta, porque es mucho más que eso. Es apenas un atisbo el que podemos percatar ahora, pero que sí nos abre como un panorama. Y podemos decir, ¿cómo le hago? Pues escucha su palabra. En la Escritura, en la realidad cotidiana y en tu corazón. Escúchalo siempre, escúchalo. Oye su voz. Déjate conducir. Y que nos consuele también este maravilloso regalo que nos ha dado con el Salmo 22. Que diga, bueno, pues ya tú lo aprendiste, te lo sabes. Ten esas como emergencias. En este momento podría yo repetir esto y llevarlo a la oración y saber que, pues antes que nada, mi oración es sobre todo una oración que se apoya en su palabra y que de esa palabra que está escrita, que está inspirada, yo podré seguir oyendo otras muchas palabras suyas que me expliquen en cada situación, en cada momento, cómo puede aquello unirme más a Él, hacerme crecer en su amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.